Y ahora, pues nos vamos a la playa. Aunque no haga día, pero sí hemos quedado ahí en las inmediaciones playeras para hablar de primeros auxilios y para hacerlo con la Cruz Roja y para hacerlo de la mano de Roberto Mosso. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, de hecho incluso tengo que empezar llevándote la contraria, porque aquí sí que hace día. Aquí
ah, no
hace
me digas.
Un día esplendoroso, sí.
Vaya,
sí,
vaya,
sí.
Pues me alegra mucho que me contradigas, ¿eh? y que rectifiques. O sea que hace un día estupendo y hay gente en la playa entonces.
Estupendo, sí, la playa ya se va llenando de gente y es uno de esos días esplendorosos que hacen que el marco incomparable de Donosti luzca especialmente brillante, ¿no? Y nosotros, efectivamente, hemos estado primero en La Concha, ahora estamos aquí en las inmediaciones de la Zurriola, muy cerquita del Cursal, muy cerquita de nuestro compañero Félix Linares, pero con otro tema, porque la semana pasada se conmemoraba el Día Internacional de los Primeros Auxilios, uh-huh. Y desde este programa, como bien sabes, pues hemos querido acercarnos hasta las inmediaciones de las playas para hablar con portavoces de Cruz Roja Guipúzcoa sobre la labor que llevan a cabo. Ellos llevan más de 150 años formando a personas en primeros auxilios y es una referencia global en esta materia. Estamos con Juanjo Cabanillas, que es director del área de conocimiento de salud y socorros de Cruz Roja Guipúzcoa, y con Maider González Garmendia, que es responsable de salud de Cruz Roja Guipúzcoa. Bueno, pues saludos a los dos.
Egunon denoi.
Egunon denoi.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar preguntándole a Maider. Ella, previamente a esta entrevista, pues hemos tenido conversaciones telefónicas y ella me insistía mucho en aquello del poder. Dice que los primeros auxilios nos dan poder. ¿Nos puedes explicar esto, Maider? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, pues nada, encantada de explicaroslo, porque el tema del empoderamiento tiene que ver con que hay muchas personas que se pasan 30 o 40 años de su vida con angustia, miedo, inseguridad, porque no saben qué hacer si una persona se marea, si hay un enfermo repentino o un accidente, y nosotros decimos que para darle poder o empoderar a esas personas, qué mejor que invertir 30 o 40 horas de su vida en aprender primeros auxilios, y esos miedos, inseguridades, angustias se rebajan a cero.
¿Qué balance hacéis desde Cruz Roja sobre la labor que habéis llevado a cabo durante este periodo tan duro?
Hombre, el balance está siendo positivo, pero con el tema de primeros auxilios nunca iba a bajar la guardia, porque date cuenta que es como la botella medio llena o medio vacía, que depende a quién se lo preguntes, está, no, está medio llena, no, está medio vacía. En el fondo no nos importa si está medio llena o medio vacía, sino seguir llenándola, es decir, que haya cada vez más personas con conocimientos de primeros auxilios y sobre todo la predisposición de ayuda de ponerlos en práctica, porque en el fondo, si algo te pasa, el primero que te va a ayudar es el que más cerca está, tu vecino, tu familiar, la persona que en la calle está pasando junto a ti, y en la medida que esa persona que te pueda prestar los primeros auxilios tenga conocimientos a nivel teórico y práctico, más posibilidades de salvar vidas tenemos.
¿Y cuáles han sido las demandas más requeridas?
Hombre, las demandas pueden ser muy distintas y muy variopintas, desde curiosidad, ganas de aprender, motivación por querer ayudar, pero en el fondo, en el tema de los primeros auxilios, lo que más nos preocupa son las paradas cardiorrespiratorias y las hemostasias masivas. Esas dos situaciones son las que en verdad pueden poner en riesgo vital a una persona, y por lo tanto, la población lo que tiene que saber es, con pautas muy sencillas, muy básicas, que hasta los niños en los colegios son capaces de hacer con ellas y llevarlas a la práctica, se puede trabajar. Porque en un momento dado, una parada cardiorrespiratoria, que lo que significa es que el corazón deja de latir y nuestros pulmones no reciben el oxígeno, ese oxígeno, por lo tanto, no llega al cerebro y las neuronas empiezan a morir. Esos segundos, esos minutos son vitales porque ahorran a la víctima unos efectos secundarios que luego pueden ser muy graves. Entonces, esa es una de las prioridades que solemos trabajar desde primeros auxilios, sobre todo desde la práctica, con la idea de automatizar los pasos a seguir del protocolo, en este caso de reanimación cardiopulmonar. Y en el caso de las hemorragias masivas, pues en cuestión de minutos, por ejemplo, el hecho de que una arteria se seccione puede acarrear una pérdida masiva de sangre. Y si las personas somos capaces de simplemente hacer un punto de presión sobre la salida de sangre, elevar ese miembro y luego un punto, presionar esa arteria contra un punto de presión arterial, lo que solemos llamar, estamos evitando una situación que en un momento dado puede acarrear consecuencias graves.
Almudena, me parece que tienes como ganas de intervenir.
Sí, las tengo, parecido. Me has oído respirar,
ella,
¿no?
Exacto, exacto, afortunadamente. ella está escuchando tu voz.
Sí, porque vosotros estáis en Donostia, en Bilbao, y si necesitara ayuda por no respirar, Maider, me parece a mí que iba a ser un poco más complicado. Pero sí que me parece muy importante esta iniciativa que habéis tomado, porque ahora mismo... los servicios a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia no se encuentran al 100% para atendernos como nos atendían antes. Y puede que nos encontremos con situaciones de emergencia. Antes también ocurría, pero ahora puede que con más frecuencia o con diferentes posibilidades de atención. ¿Cómo ha recibido esta iniciativa que habéis puesto en marcha? ¿Cómo se ha recibido hasta el momento? ¿Qué pensáis hacer para hacerla llegar al público masivamente?
Hombre, date cuenta, Almudena, que efectivamente para la gente que no está en este sector o que tiene de cerca este tipo de situaciones, es novedoso y todo este tema se ve más agudizado o con más preocupación con la pandemia que estamos viviendo. Pero para nosotros, efectivamente, la pandemia sí ha agudizado unos temas, pero venía de atrás. Entonces, nosotros siempre decimos que cuanta más gente en la población con formación en primeros auxilios y sobre todo unos primeros auxilios prácticos que te den seguridad a la hora de manejar esas situaciones, no solo a nivel teórico, a nivel práctico incide en este tema, porque lo importante en los cursos es la parte práctica, después de una base teórica. Lo que venimos a decir es que con las campañas con motivo del Día Internacional de los Primeros Auxilios, siempre cualquier excusa es buena para estar a pie de calle y recordarle a la gente todos estos temas.
Sí, llega en mensajes de algunos oyentes que usan nuestro WhatsApp, 688-840-840, dice, da miedo no saber actuar en una circunstancia de emergencia, o saber pero hacerlo mal por los nervios del momento. Así que es un curso excelente y muy recomendable, y que esos conocimientos deberíamos tenerlos todos al día. En algunos países se incluyen además en las horas lectivas, ¿no?, en las formaciones y en los currículums escolares.
Sí, así es. Hace muchos años, Cruz Roja también estaba en lo que era la EGB, ¿te acuerdas, Almudena?
Sí, yo soy niña de EGB, gracias.
Pues como yo. Cuando estábamos en EGB había iniciativas en el tiempo donde en sexto de EGB sí. Se daban unos inicios en higiene, prevención y ese tipo de temas. En sexto de EGB se daban otro tipo de lecciones más en relación a medidas de seguridad, en unos primeros auxilios básicos, pero en octavo de EGB lo que se hacía es reforzar mucho la parte práctica, los protocolos, que repito, son muy sencillos. A mí no me da tiempo ahora a desarrollarlos todos, pero son muy sencillos, porque fíjate, sexto, séptimo y octavo de EGB lo hacíamos, pues uh-huh. Hombres y mujeres hechas y derechas, ¿cómo no lo van a hacer?
Oye, y esto de que los niños aprendan este tipo de prácticas, ¿ha tenido, nos podíais dar algún ejemplo concreto en lo que haya sido útil?
Sí, sí, mira, por un lado, hay situaciones en las que los que somos padres y madres nos vemos un poco envueltos porque, a ver, Roberto, ¿tú en casa dónde tienes la lejía, el amoníaco y los productos de limpieza? Seguro que debajo de la fregadera.
Bueno, ya en su día, como fui a Ita y eso, pues me preocupé de cambiarlos de sitio, sí.
Muy bien, o sea que tú ya estás al tanto del tema, porque fíjate, esos productos de limpieza tóxicos están al alcance de los niños y, sin embargo, el chocolate, las galletas y los dulces arriba en lo alto del armario para que el niño no los coja.
Bueno, tal y como están las cosas ahora, Maider, el azúcar es mucho más venenoso que la lejía.
Bueno, para ese tema igual abrimos otro debate otro día, otro que día, también otro estoy día. De acuerdo.
Otro día, efectivamente. Pero sí, son cosas a veces sencillas, muy sencillas y fáciles de implementar, así que podríamos tenerlas en cuenta. Hablando de otras cosas, ¿cómo ha ido el verano para Cruz
pues
Roja?
El verano ha ido, pues depende de a qué lo preguntes. Por un lado ha sido complicado porque, claro, al igual que como persona y como población tenemos mucha incertidumbre, como institución también nos está tocando estar a primera línea porque como los medios de comunicación estamos siendo esenciales.
De todas maneras, Almudena, quizás para entrar más en concreto con el tema COVID-19, tenemos con nosotros, como decía, a Juanjo Cabanillas,
ahí
que
está,
es director
¿sí?
del Área de Conocimiento de Salud y Socorros de Cruz Roja Guipúzcoa, y que ha sido un poco el que ha estado más cerca del tema. ¿Qué tal, Egunon, Juanjo?
Egunon, Denoy.
Bueno, este tema del COVID en concreto, ¿cómo os ha afectado?
Bueno, hombre, pues nos ha obligado a marcar diferencias en las pautas de actuación convencionales de toda la vida y también a la hora de impartir la formación para llevarlas a cabo. En materia concreta de lo que estamos hablando de primeros auxilios, pues podríamos un poco diferenciar en tres estadios, ¿no? Que sería antes de actuar, durante la actuación y después de la actuación. Antes de actuar, pues tendríamos que contemplar las medidas de protección para la persona que va a actuar y también quien le rodea, indiscutiblemente. En este caso, como cualquier persona potencialmente puede ser susceptible de padecer COVID-19, pues hacer una distancia social, intentar dar indicaciones de inicio. Si la persona está consciente y entendemos que es una emergencia, indiscutiblemente llamar al BatBatB, al 112. Y si apreciamos, ya entraríamos ya en materia de intervención, que la persona no nos responde, tendríamos que buscar los movimientos de respiración que convencionalmente nos hemos ido a hacer un acercamiento a la vía aérea, que aquí ya está desechado, y tendríamos que simplemente mirar los movimientos respiratorios en tórax y abdomen. Si a partir de ahí ya entendemos que es una persona que no responde y no respira, pues hay que reincidir la llamada al 112, solicitar un equipo de emergencia que nos auxilie y a partir de ahí, pues...
Perdona, ¿a qué te refieres con eso de que aquí está desechada la vía aérea?
No, me refiero a que convencionalmente, a la hora de hacer la comprobación de si la persona responde o no respira, en este caso cuando se respira se hacía una maniobra que era elevación de frente-mentón y comprobar respiración con un ver, oír y sentir, que lógicamente ahora está contraindicado porque la proximidad de la vía aérea del interviniente a la víctima...
El boca a boca que decíamos.
Está desechada, no, sería un estado previo antes de la reanimación. Entonces, todo lo que es acercarse a la cabeza de la víctima está provisionalmente desechado. Está regulado por unas normas publicadas en abril por expertos. Entonces, retomando un poco por centrar el asunto, sería, una vez que comprobamos que está inconsciente, comprobar que respira o no mediante la observación de los movimientos de tórax y abdomen, y si no respira, entonces habría que llamar al 112, solicitar ayuda especializada, preferiblemente poner en modo manos libres el teléfono y seguir las indicaciones del teleoperador, y a partir de ahí nosotros centrarnos en las compresiones torácicas externas a pecho descubierto, tal y como se enseña en los cursos de formación.
Algo que hemos leído también por ahí es que, dejando a un lado el caso concreto del COVID-19, el aislamiento y el confinamiento en sí ha traído pues un montón de consecuencias negativas, en el sentido de pequeños accidentes, de desorientaciones, de caídas. ¿Esto lo habéis notado vosotros?
Sí, bueno, Cruz Roja lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, pues proporcionar una respuesta integral ante esta pandemia tan concreta, bien a través de paquetes de intervención social, de algún tipo de seguimiento de personas aisladas, proporcionándoles pues eso, acompañamiento, cualquier tipo de necesidad que puedan demandar, en la medida de evitar pues ese tipo de situaciones que has definido, ¿no?
Antes me comentabas lo de las vías que no se están aconsejando ahora mismo, ¿no? Curiosamente, hace tiempo que no veo, cuando se habla de este asunto, el asunto del boca a boca, al que quería volver. ¿Se ha desechado ya esto en general, dejando a un lado el COVID?
Bueno, como norma general, a los reanimadores legos, en principio, por la situación reacia que produce el directamente, ¿no?, hacer un boca a boca a alguien a quien no conoces y te lo encuentras en la calle, se dice que nos centraremos simplemente en las compresiones torácicas. Si bien la maniobra recomendada sería compresiones torácicas y respiración artificial boca a boca con dispositivos de aislamiento, como puede ser un mascarilla boca barrera, siempre la recomendación va a ser protegernos. Entonces, si no disponemos de ese tipo de dispositivo, está aceptado que los reanimadores legos pueden hacer compresiones torácicas externas hasta la llegada del equipo de emergencia, que sí dispone de ese material y más, claro.
Se complica un poco ahí la cosa, ¿no? Hemos visto estos días alguna noticia en el periódico de gente que ha tenido que auxiliar a alguien y realizar un boca a boca, y lo hicieron. Decían, puse en riesgo mi vida para salvar la suya. Es que recuerdo el titular. ¿Cuál es vuestro consejo en estos casos, entonces? A lo que nos acabas de decir, ¿no? Solo compresiones, sí, hasta que lleguen compañeros con refuerzo y material o EPIs adecuados.
Perdona, ¿y esto de las compresiones es verdad o es una leyenda urbana que conviene hacerlo al ritmo de una canción?
Bueno,
Roberto siempre tira para lo suyo, ¿eh?
Ahí no me voy a meter en problemas porque se ha oído de todo, desde Stevie Nicks de los Bee Gees y el himno del Atleti, etcétera. Entonces, cada uno Es un ritmo de entre 100 y 120 por minuto. El que le guste la música, pues que busque una canción.
Bueno, es tener un ejemplo, ¿no?
Efectivamente, que le haga seguir ese ritmo y bueno, puede ser una ayuda. Pero el tema que me comentaba Almudena, uh-huh. pues hombre, en el tema del boca a boca, la recomendación fundamental yo creo que es protegerte tú. Y sabemos que si ahora mismo con el tema de la pandemia de COVID-19 está, bueno, pues recomendado una distancia social de 2 metros, no parece razonable que nos acerquemos. Es verdad que si la situación se produce en un entorno familiar de absoluta cercanía, bueno, pues ya es decisión personal, pero nosotros desde la institución tenemos que recomendar a la ciudadanía en general que mantenga distancia social, que utilice mascarilla, preferiblemente guantes, y por supuesto si sea una actuación, desechar con seguridad ese material, así como desprenderse la ropa, lavarla al menos, y luego pues bueno, ponerse en situación de normalidad. Pero, insisto, protección personal.
Uh-huh. Vale, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Me parece importante recordarlo aquí en la radio. Roberto, que yo también te he oído respirar a ti.
Efectivamente, y además a pleno pulmón, porque hoy hace una mañana de estas limpias, esplendorosas, hay un ambientazo aquí. Ahora parece que ha terminado algunas de las películas, porque de repente estamos viendo cómo sale una masa humana del cine, de aquí, del Cursal.
¿Con distancias de seguridad o no?
Sí, con distancia de seguridad, mascarilla, sí, aquí todo el mundo
está siguiendo. Hay que hacer cine seguro, yo creo.
Las recomendaciones, sí, por la cuenta que nos tiene, efectivamente. Y bueno, pues yo creo que podríamos terminar esta intervención con nuestros compañeros, con los interlocutores que han venido hoy de Cruz Roja Guipúzcoa, pues dando unos consejos generales para la audiencia en estos momentos en los que creo que vienen mejor que nunca, ¿no?
Sí, bueno, en relación al COVID, lo que sí podríamos remarcar mucho es que, aparte de recordar el uso de la mascarilla de forma correcta, la distancia entre las personas de 1,5 metros y el lavado frecuente de manos, uno que nos viene muy bien y que todos tenemos en casa, que es papel y boli. Yo recomendaría a todas las personas que diariamente en ese papel y en ese boli apuntaran los contactos que han ido teniendo a lo largo del día, porque cuando llega un disgusto con el tema de rastreo, etcétera, la memoria nos puede fallar o puede tardar un tiempo en recordar los contactos, y el tener esa herramienta a mano puede facilitar mucho las tareas de rastreo.
Perfecto, pues aquí lo vamos a dejar, dándole las gracias a Maider y a Juanjo, nuestros invitados que desde Cruz Roja han tenido la amabilidad de estar con los oyentes esta mañana de domingo, un domingo esplendoroso en Donostia, quizá también en el exterior de estos estudios en estos momentos, y yo no lo sé porque no lo veo, pero lo que sí ha sido esplendoroso ha sido su discurso y sus ganas de comunicar a la gente lo que se puede hacer y en lo que podemos mejorar, junto a Roberto Mosso. A los tres, muchísimas gracias, es que ricasco y gran domingo, hasta luego.
Un placer, hasta ahora.
Agur, agur.